UPH Radio, Estampas de Canarias.
Iniciamos otra nueva aportación sobre las misceláneas de Sabino Bertelo, y en este caso la vamos a dedicar a su décima miscelánea, y aunque no seguimos el orden de la publicación, pero lo vamos haciendo pues intentando relacionar un capítulo con otro. Hoy se lo vamos a dedicar a las fiestas de San Pedro de Güímar, ¿no? Como en la anterior estuvimos en Candelaria y está dentro de la comarca de Güímar, pues vamos a dedicar a esta Güímar. Empiezo el relato con una frase que Bertelo aquí atribuye al fraile aquel mentado en el capítulo anterior, Alonso de Espinosa, donde dice: Güímar está destrota parte, lugar donde habitaban los naturales guanches que han quedado, que son pocos, y habitan allí por respeto a la santa imagen de Candelaria, que allí apareció, como quedó dicho. Es decir, ya Espinosa reconoce que Güímar es el lugar demográficamente donde más aborígenes, ya cristianizados y castellanizados, evidentemente, hay. Y nuestro cronista, Bertelo, en una de sus excursiones de exploración, sale de la Orotava a finales de junio de 1827 para llegar hasta Güímar y coincidir con la fiesta mayor de esta localidad de Güímar, que es la que se celebra en honor a su patrón, San Pedro. Aquí hay varios aspectos que vamos a ir tratando y esperemos que nos dé el tiempo, siempre con el ánimo de no cansar. La primera parte es meramente geográfica. Él nos describe el ascenso por esa gran rampa que es el Valle de la Orotava, cómo empiezan pues saliendo de la villa, llegando hacia el pago de Aguamansa, que hoy en día es como la frontera entre las tierras de cultivo y el bosque, y cómo se observan él habla aquí de los peñascos de los órganos. Los órganos es como una especie de cantil interior con columnatas basálticas que semejan a ese órgano musical, nada que ver con la majestuosidad de otros órganos que hay en Canarias, como el que todo el mundo sabe que está en La Gomera, pero este es significativo y está tierra adentro. Por supuesto, nunca viaja solo, siempre es acompañado por arrieros que le transportan sus pertrechos, y cuando salen de Aguamansa, pronto remontan el filo de la cumbre. El filo de la cumbre que comparte el Valle de la Orotava y el Valle de Güímar se conoce también como Llano de Maja. Probablemente el topónimo tendrá que ver con majada, que es un término castellano, como aprisco, lugar de reunión de ganado. En otras crónicas pues se habla también de la cumbre de Leimovac, que eran lugares de disputa por los pastos desde los tiempos ancestrales de los menceyatos de Tahoro y de Güímar. ¿Qué es el Llano de Maja en 1827? Pues un lugar, no digamos maldito, pero sí lleno de miedos, de supersticiones. Dice: yo conocía ya el Llano de Maja por haber acampado allí durante mi primera excursión al Pico Teide, y me percaté del pánico de mis guías. Gente, por otro lado, muy animosa y decidida durante el día, pero temerosos de lo lindo en medio de las tinieblas. Entonces, cualquier cosa les sobresaltaba. El más pequeño matorral les parecía un fantasma. Los silbidos del invierno, el balido de los cabrones que repetía el eco, resonaban en sus oídos como voces que convocaban al aquelarre. Imagínense esto, lo que significaba, porque era una zona de pastoreo y en el mes de junio es el mes en que se le sueltan los machos a los rebaños para la cubrición, de forma que haya cabritos disponibles por la época de Pascua, de la Navidad. Y claro, en plena época de celo, los machos cabríos, los cabrones, que es la verdadera definición en castellano, bramaban, abubiaban, como se dice aquí en Canarias, y eso, el eco de aquel lugar solitario, les hacía parecer que era un mensaje del maligno. Aquí nos narra también que se encontró con una cuadrilla de pastores llegados para inspeccionar los rebaños. Esto es curioso porque en los estudios que se han hecho sobre la implantación de la mesta en Canarias, en la isla de Tenerife concretamente, siempre se hablaba de los veedores de la mesta, que eran una especie de inspectores que iban para censar el número de cabezas de ganado. La explotación de estos ganados, como ya dijimos en capítulos anteriores, podía ser en propiedad del pastor, pero en muchos casos era en régimen de medianería. Y entonces aquí, en ese fuego de campamento improvisado, aparecen estos testimonios orales que él nos relata uno. Dice, Domingo, dijo uno de ellos, ¿quieres contarnos la historia del burro negro? Sí, la historia del burro negro. Domingo no se hizo de rogar, adoptó la posición de un narrador árabe, pidió silencio y principió así. Es mucha verdad. Tío Juan vivía en una pequeña choza del pueblo Granadilla y el pobre no disponía de más fortuna que unas cabras y un burro negro, la bestia más mala del contorno. La vara resonaba sobre la piel del animal como sobre un tambor y el maldito animal, cada vez más terco, se reía de sus burradas. Para no cansarles, lo que se trataba es que personificaban al burro negro con el propio demonio. Y cuando estaba el famoso tío Juan en pleno llano de Ucanca, en pleno paraje solitario taideano, el burro mostró su apariencia demoníaca y él tuvo que invocar a la Virgen y a Jesucristo para espantar a Satanás que se le presentó en forma de burro. Esto contado en la soledad del llano de Maja, me imagino las sensaciones que le daría, los sentimientos que despertaría entre los escuchantes, ¿no? Allí también se habló de los famosos bailes de brujas, las apariciones nocturnas, las aventuras naturales, sobrenaturales, de fantasmas y de animales extraordinarios. Piensen que todavía hay gente que dice que en el Teide se pueden ver tibicenas o al menos animales, hombres perros, que eran el maligno de la sociedad prehispánica. Era el gran depredador, porque aquí al no haber depredadores naturales de las cabras, pues eran los perros asilvestrados los que personificaban el daño. Imaginemos lo que suponía atravesar el llano de Maja. Los arrieros más avezados siempre iban en grupo. Los famosos pasos de la cumbre, que todavía se rememoran ahora en plan festivo, se hacían en ranchos de gente, grupos para, en parte para acompañarse, para compartir las cargas y las viandas y, sobre todo, para luchar contra el miedo. Al amanecer de aquella noche, digamos, de terror, se encaminaron cumbre abajo. Es de suponer que el camino que toman, porque hay dos posibilidades de bajar a Güímar desde el llano de Maja, uno es el que llamamos ahora Camino de Candelaria, que baja por el Valle de Arafo, la también llamada Caldera de Pedro Gil. Este Valle de Arafo se interrumpió por una erupción volcánica a principios del siglo XVIII y que por esas mantos de Lapilli se descendería hacia el pueblo de Arafo y de Güímar. Pero también existe una posibilidad que yo a mí se me antoja un poquito más lógica, que es bajar por la zona que llaman las Dehesas, es decir, la más próxima a Izaña. Allí hay un lugar de parada que es un monolito rocoso, probablemente restos de algún pitón intrusivo volcánico, que lo llaman el Peñón del Mal Abrigo. ¿Por qué? Pues porque el batiente, el viento de Barlovento del norte, es bastante acusado en aquella zona y si te intentas refugiar de él detrás de aquel peñón, pues muy poco te refugio te va a dar y mucho menos para acorralar unas cabras y protegerlas de la embestida. Por eso el topónimo ha llegado hasta nuestros días como el Peñón del Mal Abrigo. De ahí para abajo, Berteló nos habla de la presencia de colmenas. Hoy en día sigue la tradición de subir las colmenas allí, hoy se suben en coche, evidentemente, en furgoneta, pero que él las menciona como que estaban allí. Y probablemente pasaría por lo que llamamos antes, que mencioné antes, las famosas dehesas de Güímar. Las dehesas, como su nombre indica, eran territorios o terrenos de pasto comunal y que fueron desamortizados a finales del 19 y se privatizaron y hoy están cubiertas todas de viñedo que producen uno de los mejores vinos blancos de toda la comarca sur de Tenerife. Poco a poco van descendiendo con la luz del día y llegan hasta el pueblo de Güímar. Allí se encuentran ya un lugar ya, digamos, civilizado, poblado, lejos de aquel tenebroso que habían dejado atrás. El Teló describe a Güímar como un pueblo dividido en barrios separados que están asentados en un suelo montuoso surcado por barrancos. A la izquierda, Arafo, con bosquecillos a su alrededor y cultivos escalonados, como las gradas de un anfiteatro. Más abajo, una costa en la que los conos volcánicos y las playas de arena contrastan con el verdor de los campos. Por un lado, un paisaje risueño con arroyuelos y cascadas, hermosos árboles ocultos y barrancos. Y por otro lado, un paisaje distinto, áridas escorias que muestran al sol toda su desnudez. Hoy en día de los arroyuelos y todo esto, pues no queda nada. Me imagino que en aquella época, como no había comenzado la explotación de las aguas subterráneas, pues los afloramientos de manantiales serían todavía más comunes. Incluso por su posición sureste hay un pequeño enclave en uno de los barrancos que se puede ver una especie de laurisilva de sotavento, especialmente unos madroños, que él aquí habla como bosques y arroyuelos, pero me imagino que se estará refiriendo a esto. Cuando entra al pueblo, dice, este día Wimmer presenta el aspecto de una alegre tribu divirtiéndose en medio de jardines. Porque todo aquel verdor improvisado y distribuido de modo más pintoresco parecía prodigioso, como salido del encantamiento. Nos habla aquí de cómo la calle principal y la plaza se adornan, se enraman con diferentes ramas de árboles frutales o de árboles silvestres y dan un aspecto de un jardín del Edén. Es curioso cómo el enramado festivo sigue estando vigente todavía en muchos pueblos, sobre todo en barrios alejados de los núcleos principales, y es como una especie de exaltación del verdor, del oasis, de la abundancia. En Güímar nos habla incluso de una curiosidad que dice que hay en arbustos cortados frescos y trasplantados para el día, imagínense, cortan ramas de árboles y las entierran para que parezcan que son naturales. Se diseñan arcos adornados con mucha fruta. Esto todavía se hace en muchos pueblos, especialmente, por ejemplo, aquí en Tenerife, los famosos corazones de Tejina son unas obras de composición a base de frutas. Allí lo hacen. Pero he aquí que hay una originalidad del Güímar de aquella época. Se hacen arcos, adornos florales, pero se insertan animales vivos. Se atan pájaros para que revoloteen o intenten huir atados por sus extremidades. Se ensartan también lagartos atados con cintas de distintos colores que cuelgan para que parezca que es una cosa natural. E incluso, aparte de los lagartos, se pueden poner atados también conejos salvajes, mirlos, currucas, tórtolas. Por supuesto, los mencionados canarios, que allí estaba patente todo el curso vivo de historia natural. Pero esto que hoy nos resulta macabro, ¿no? Es decir, tener animales vivos atados, el deleite de los viandantes, de los que van a la fiesta, debe tener algún significado como de exaltación de la vida natural. También nos habla aquí incluso de la gastronomía. Nos habla de unos panecillos típicos de Güímar que llamaban quesadillas, que se elaboraban, dice, las mujeres de Güímar amasan con leche y huevo y ofrecen solícitas a los romeros. Era verdaderamente maravilloso y yo me creí transportado al jardín de Jauja.